Cuando se acaban los patrones, una de las primeras cosas que deben ser muy lindas de pensar es cómo se interviene el espacio, de qué color pinto las paredes. Y de intervenciones artísticas en fábricas recuperadas es que vamos a hablar. Por eso hemos invitado aquí a Florencia Cabeza, artista, profesora de artes visuales en el Instituto Universitario Nacional de Arte, el IUNA, agente del Centro de Investigaciones Artísticas y también forma parte del equipo de Belleza y Felicidad, aquello que renovó la ciudad de Buenos Aires en términos artísticos, y también trabaja en la Escuela Secundaria Superior de Arte número 349 en Villa Fiorito. Florencia, muy buenos días, super currículum para presentarte.
Ay, bueno, eso me inhibe un poco, pero bueno, muchas gracias por invitarme a ustedes. Bueno, muy contenta de estar acá.
Florencia, la idea era hablar un poco de algunas experiencias que venís haciendo y en función de eso reflexionar un poco en cuanto a arte y política, y para citar ya un origen de tu trabajo en este sentido, pensar qué significa para vos el 19 y 20 de diciembre y qué empezó a gestarse de modo artístico por aquel entonces.
Bueno, el 19 y 20 de diciembre a mí me agarra en Bahía Blanca, yo soy de allá. Con lo cual me agarra, y 10 años antes, ¿no? Con lo cual me agarra más joven y me agarra en un momento activo donde había que salir a la calle, y éramos los jóvenes en Bahía Blanca los que teníamos que dar el hincapié para que también salga toda la sociedad, ¿no? Así que para mí fue, ahora 10 años, fue un momento de reflexión, de pensar qué había pasado durante estos 10 años, con qué cosas me quedaba, con qué cosas no. Hay un revisionismo histórico en general dando vueltas y quizá uno por ahí comparte algunas cosas, otras no. Y a mí me gustó pensar la idea esta de el capitalismo está en crisis, ¿no? Las revueltas, el año pasado hubo muchas revueltas en Europa, y pensar eso era pensar en fábricas recuperadas para mí, uh-huh, como una alternativa al capitalismo, ¿no? El capitalismo estaba cayéndose a pedazos. Bueno, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué podemos contarle a los que la están pasando de esta forma, a los que están, a los griegos, ¿no? Que eran como unos, uh-huh, hermanos nuestros en desgracia. Y era un poco contar esto, la fábrica recuperada como una alternativa política para poder salir de una crisis.
Ahí aparece la intervención Contingencias en la fábrica recuperada Chilabert. Contanos un poco de ese proceso.
Aparece todo en realidad en Sanón. Yo en marzo estoy en Sanón, voy a ver unos amigos a Neuquén y conozco Sanón. Si bien yo sabía de fábricas recuperadas y demás, es muy impactante llegar allá. Te inunda toda esa magia que tiene la recuperación de una fábrica y ver a los trabajadores sin patrón. Después, cuando vuelvo a Buenos Aires, quiero empezar a trabajar e investigar sobre el tema. Yo estudio con Marina De Caro, así que bueno, Marina me sugirió que vaya al Centro de Documentación de Empresas y Fábricas Recuperadas que funciona en Chilabert. Uh-huh. Entonces ahí conozco el Centro de Documentación, que no lo conocía, que me parece un trabajo increíble de la parte de la gente de extensión de la UBA, donde está a cargo, hay varias personas, pero con la que yo tuve más vínculo fue con Natalia Polti, que es antropóloga, y ahí mismo conocí la imprenta Chilabert, que tampoco la conocía. Con lo cual fue un lugar donde llegué y me quedé.
Otro monstruo también, ¿no? Hacia sus dimensiones.
Sí, y aparte hay que pensar también que tienen una forma de trabajo que es muy artesanal, con lo cual tienen máquinas, por ejemplo, que te encontrás con máquinas de 1900 que son los que cosen los libros.
Uh-huh. Una obra de arte en sí misma, además.
Totalmente.
Esas máquinas.
Sí. Es maravilloso verlos. Y aparte es una gente muy linda, es una gente con la cual es imposible uno no se quiera quedar.
¿Y en qué consistió Contingencia? Sobre todo teniendo en cuenta esta investigación que empezás a hacer de las historias de las fábricas recuperadas, porque uno imagina otra disponibilidad de los cuerpos en el espacio también muy distinto cuando está el patrón a cuando deja de estar, ¿no?
Sí, perfecto lo que decís, porque justamente mi investigación giró en el antes y el después de la ocupación. Y una de las cosas que yo tomo del antes de la ocupación es un relato de un trabajador de Sanón, que dice que en el momento que tenían a los patrones en la fábrica, ellos tenían marcados recorridos con flechas de la línea de producción al baño. No se podían correr de ahí. Justamente era para que los trabajadores no pudieran hablar entre sí, y aparte de esa forma, hablando entre sí, fue como armaron la primera comisión interna y cómo se empiezan a organizar, con lo cual tenían muy claro los patrones cuál era el punto. Uh-huh. Y estaban vigilados desde arriba y desde abajo por diferentes jefes. Eso me pareció impactante, que eso pasara en los 90, que pasara en una época donde yo la viví.
Y que pase, digamos, todavía, ¿no?
Y que pasa todavía. Hay que pasa todavía, obviamente, ¿no? Uno hace la diferencia con las fábricas recuperadas, pero hay un montón de fábricas que todavía siguen de la misma forma, espacios clandestinos de trabajo, digamos. Hay millones de lugares de explotación en la actualidad. Pero bueno, yo me quedé con eso y a partir de esas flechas y a partir de esos caminos que los patrones le marcaban a los trabajadores, resignifiqué el tema de la, del señalamiento, ¿no? Entonces trabajé con flechas dentro del espacio de Enchilaber y las retomé en la última muestra también. Me pregunté muchas veces qué pasaba con el color en las fábricas recuperadas y gracias a Natalia tuve la suerte de conocer Global, porque me señala, me dice, no, hay una fábrica artesanal de globos, que también es algo muy mágico, uh-huh. Porque nadie imagina que todavía los globos se pueden hacer de forma artesanal.
Que se fabriquen globos.
Que
¿no?
se fabriquen globos y que esté bajo claro. gestión obrera. Ya, digamos, esas cosas son como muy, muy increíbles. Uh-huh. Y cuando conocí Global, los colores de Global son bellísimos. Y ahí encontré el color de la fábrica recuperada, ¿no? Para mí, llegar ahí y encontrarme con todos esos colores fue como encontrar ese lugar.
¿Cómo hacer, Florencia, para adaptarse a un espacio donde también el asunto es que el trabajador de fábrica recuperada tiene que producir lo que se produce, no tiene tiempo todo el tiempo para los artistas, para los estudiantes de la UBA, para los periodistas que tenemos ganas de charlar sobre sus transformaciones y demás, sino que además es el espacio de trabajo en el cual tienen que producir y tienen muchas preocupaciones nuevas también? ¿Cómo haces para insertarte en ese espacio?
Bueno, con mucho cuidado, con mucho respeto, porque justamente lo primero que tomé conciencia fue que el tiempo para ellos era fundamental para producir, que yo no podía sacarles tiempo a ellos. Hice solamente una entrevista a Plácido, que es uno de los trabajadores de Chilaber, y las demás, lo que hace el Centro de Documentación es junta todas las entrevistas que ya le hicieron. Entonces dice, bueno, fíjate si de acá no te sirve todo lo que tenemos de estos 10 años. Si no te sirve, necesitas urgente hablar con Plácido. Por algo muy puntual, lo hablas, digamos. Como que también eso está organizado porque sí, porque es increíble la cantidad de extranjeros que vienen acá a las fábricas a hacer las recorridas y demás, y los trabajadores no pueden.
Viva la sistematización de las experiencias para no tener que estar contándolo a cada rato.
Tal cual, aparte de esto también, ¿no? Para ellos es para ellos es... Es muy diferente cómo lo vive uno, cómo lo vive un trabajador, digamos. Son dos visiones diferentes. Yo aprendí mucho estando ahí. Aprendí muchísimo con respecto a eso. Sobre todo a respetar uh-huh. al otro y a entender que de las 250 fábricas recuperadas que hay en el país, son 250 historias diferentes. Y que se sostienen de diferentes formas. Y que no puede nadie venir a decir, ah, esa es más que esta, esa es menos que esta.
Sí, otro error habitual también es el romanticismo que cae sobre los espacios, ¿no? Como si no existiesen problemas nuevos cuando uno recupera una fábrica y tiene que inventarse todo.
Tal cual, es un reinvento constante y aparte de todo eso, hay una cuestión natural que uno tiene, ¿no? Desde afuera empezar a con una vara, empezar a medir, ah, bueno, este es, o sacar el izquierdómetro, ¿no? Uh-huh. Y ver ese tipo de hábitos.
Así cosas. Que reciben un subsidio.
Ah, claro, tal cual. Tener ese tipo de prejuicios. Yo creo que el conocer a los trabajadores y ver con qué dignidad llevan su lugar y cómo sostienen ese deseo de poder seguir trabajando, hace que uno le cambie la subjetividad sobre la cosa, ¿no?
Hablábamos de Contingencias, la obra que llevaste adelante dentro de Chilaber, y te quería preguntar también por Paisajes Fabriles, lo cual te vale algunas actas policiales, me imagino.
Sí, sí. Bueno, fue muy divertido. Paisajes Fabriles creo que... Para mí es la continuación de Contingencias porque... Rodrigo Alonso, que es el curador de la muestra, me llama por la muestra de Contingencias. Y, bueno, me llama para participar con dos artistas más. Bueno, me dice, ¿querés presentar lo mismo? No sé qué. Yo decido hacer obra nueva. Así que hice Super 8 directamente, que hice uno de Chilaber y otro de Global. Si bien tomé los mismos espacios, pero desde otro lugar, desde otra materialidad. Y utilizo el tema de las flechas y me salgo de la galería. Porque, bueno, la idea era trabajar de nuevo con el señalamiento... como artista, ¿no? En esto de, bueno, poder señalar un espacio, pero ahora el espacio que quería señalar estaba alejado de la galería, pero la galería queda en Congreso. Entonces se me ocurrió hacer un camino desde la galería hasta el Congreso, pidiendo la expropiación de fábricas recuperadas, ¿no? Por medio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que dice que el Estado puede expropiar. Bueno, estamos todos en tema ahora.
Sí, sí.
Estamos todos en tema. Lo particular de todo esto es que el camino que recorre de la galería hasta el Congreso tiene diferentes palabras que acompañan a las flechas, que tienen que ver con la ocupación, con la resistencia, con la solidaridad de clase, y termina al frente del Congreso con una frase que dice Ley de Expropiación, artículo 17, Constitución Nacional.
¿Cuántas cuadras estamos hablando de la
estamos
galería
hablando
al Congreso?
De 473 metros. Ajá. Se recorre desde Bartolomé Mitre al 1500, pasando por calle Montevideo, y ahí agarramos Rivadavia hasta el Congreso sin parar.
Bien.
Fue una experiencia hermosa realmente, porque todos los que fueron nos divertimos mucho, todos la pasaron bien. Tuve dos paradas de la policía porque los vecinos se habían quejado, así que yo por suerte tenía declarado de interés cultural un proyecto por mecenazgo. Uh-huh. En realidad, le digo a todos los oyentes que están escuchando, el mecenazgo es una mentira, sobre todo para los artistas visuales, que nadie quiere ser mecenas nuestro, y menos si trabajamos este tipo de cosas. Pero bueno, por lo menos yo al tener este papel pude decirle a la policía que tenía declarado de interés cultural esto. Uh-huh. Ellos lo creyeron, obviamente, claro. Así que costaba mi nombre. Estaba la firma de Lombardi, era suficiente para decir, ya está.
Hablalo con Lombardi.
Yo le dije, hablalo con Lombardi, cualquier cosa. Está la firma de Lombardi. Así que bueno, fue una experiencia muy linda. Y aparte también algo que tuvo divertido fue que justo esta acción se hace el día domingo y el día martes Cristina larga la expropiación de YPF, con lo cual fue un dejo de confusión, digamos, ¿no? Por uh-huh. llamados telefónicos. Flor, ¿qué opinás? ¿Qué decís? Bueno, nada, estuvo muy bueno.
¿Vos también, Flor?
Vos también, Flor, sí. Sí, está muy buena. Yo, al que está escuchando, si le interesa el tema, estaría bueno que pasen. La galería es en Bartolomé Mitre, 1559. Van a ver también a dos artistas más que trabajan sobre la temática. Y bueno.
Bien. Florencia, ayer hablábamos también con otros artistas que nos han visitado sobre este rol entre el arte y la política, o ese vínculo siempre difícil en el cual o te puedes volver muy panfletario o panfletaria y puede ser un problema, o directamente estás en el elite de tu atelier sin salir nunca y solo en un mundo de galerías. ¿Cómo ves vos ese vínculo entre el arte y la sociedad, el arte y la política, ¿no?
Sí. Bueno, yo por un lado pienso que el arte es político. O sea, me parece que esto de separar al arte y arte, este es un artista político, ¿no? Como pueden llegar a decir algunas personas del mainstream para poder clasificar al artista porque tiene esa necesidad. Yo creo que no, que todo arte es político. O sea, todo lo que uno está haciendo hay una cuestión política detrás, por un lado. Y es un espacio difícil, digamos, ese límite entre no caer en lo panfletario y bueno, y no terminar en tu atelier justamente. Yo creo que no hay una receta para eso, que es trabajo, que es investigar, creo que es seguir un poco también la intuición de cómo uno quiere llegar a determinado resultado. Creo que las artes visuales han abierto muchísimo con respecto a cómo uno puede manifestarse y cómo conseguir representaciones. Entonces también la experimentación dentro de esas de esos espacios, de esos elementos visuales que tenemos al alcance de todos, la experimentación yo creo que te va llevando a poder alcanzar diferente mensaje, ¿no? Y no caer en algo panfletario, rojo, ¿no? Como es complicado, digamos, no es algo fácil, pero me parece que gira alrededor de eso.
Es un momento extraño, hoy comentaba abriendo el programa que estuve de casualidad, pasé por el Museo de Arte Moderno, tenía un ratito, me metí y había toda una parte de instalaciones de sanitarios pagado por una empresa dentro de un museo, y en un momento decía, estoy mirando una obra de arte y en realidad estoy mirando canillas de un muestrario, muy lindas, ¿no? Diseños distintos y toda la cuestión, pero un momento complejo también en cómo el mercado entra a fondo también hasta en un museo de la municipalidad, ¿no?
Sí. Sí, bueno, eso, el mercado siempre está. El mercado siempre va a querer determinado arte, determinados artistas. El punto está en qué quiere cada uno, digamos, ¿no? Digo, como artista, ¿qué querés vos? Hay convivencias que son imposibles, digamos, de no, digamos, el artista tiene que vivir de algo. No puede ser, sino, o sea, el artista necesita vender obra. El punto está hasta qué límite el mercado se mete en tu obra y hasta qué límite el artista está buscando mercado. Me parece que es esa la idea. Acá lo importante es que uno haga lo que siente, ser sincero con uno mismo va a reflejar una obra sincera. Y si uno está buscando decir algo determinado, lo va a conseguir desde ese lugar.
Florencia, lo último, contanos un poco de Mundo Bayer, que estuviste trabajando en este programa que a partir del viernes que viene estará saliendo en Canal Encuentro sobre el gran Osvaldo Bayer, ¿no?
Sí, bueno, eso fue una experiencia hermosa. Sí, trabajé haciendo el arte en Mundo Bayer. Es un proyecto de una productora que se llama El Hilo, que los directores son Federico Randazzo y Pablo Camaití. Y es un poco hacer una revisión sobre la vida de Osvaldo, es como una biografía. Pero lo que tiene diferente esto, porque hay un montón de material sobre Osvaldo Bayer, lo que tiene diferente esto es que lo vamos a ver en un rol más activo a Osvaldo. Yo podría llamarlo más de un performer. Uh-huh. Interactúa con muchos objetos que tienen que ver con lo contemporáneo, cuenta su historia, pero por ahí la cuenta con algunos otros elementos. La locación es una locación maravillosa, es una fábrica en desuso, de muy grandes dimensiones.
Lo sacaron del Tugurio en principio, lo cual es bueno. Todas las notas son en su casita.
Hay algunas tomas que son en el Tugurio, algunas tomas, pero lo hemos sacado del Tugurio, sí. Lo van a encontrar, un Bayer jugando al fútbol.
Qué bueno.
Van a encontrar un Bayer poniéndose una máscara de luchador. Van a encontrar un Bayer en diferentes situaciones.
Algo me dice que es tu culpa todo eso.
Puede ser. Y también hay unas escenas muy lindas que tienen que ver con Bayer haciendo intervenciones urbanas.
Qué bueno, qué bueno.
Me parece que no se lo pueden perder. La idea es poder también captar a un público más joven, ¿no? Que conozcan a Osvaldo. Si bien hay un público joven que lo banca muchísimo Osvaldo, había un momento en que se salió a la calle en Belgrano, se pasó por la puerta de una escuela secundaria del Estado, obviamente, y había unos chicos en la puerta y empezaban a gritar Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo.
Qué bueno, qué bueno.
Y eso está en el programa y parece que eso es muy representativo porque una persona tan grande sea querida por tanta gente. Él es adorable, es una persona increíble.
A partir de la semana que viene, entonces, viernes 4 de mayo a las 22:30 y repite los domingos 20:30, Mundo Bayer por Canal Encuentro. Florencia, un placer enorme charlar con vos.
Ay, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, chicos.
Florencia Cabeza, artista, profesora de artes visuales en el IUNA y muchas otras cosas que nos estuvo contando.